Durante este fin de semana nos hemos congregado en este lugar para exaltar la santa ley de Dios. Y yo pienso que aquí ha habido una combinación extraordinaria. Los soldados de la Secretaría de las Fuerzas Armadas han estado aquí vigilando todo el recinto. Pero también han estado presentes acá los santos ángeles del Señor. Ellos han visto cómo la iglesia está tratando de poner en alto los santos principios de la ley de Dios. Pero también ha estado presente el Espíritu Santo, haciendo un trabajo en todo presente y así también los que siguen esta programación a través del mundo. El Espíritu Santo ha estado impresionando las mentes de los que han seguido esta programación, porque es tiempo de exaltar la ley de nuestro gran Dios, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nuestro gran Dios tiene interés que sus hijos a través del mundo magnifiquen su santa ley. Y qué bueno que durante todo este fin de semana nos hemos congregado en este lugar para poner en alto esos santos principios. Ya casi llegamos al final de esta gran programación. Y ahora me dispongo a presentar el último mandamiento de la ley de Dios. Y el tema en esta ocasión será una raíz difícil de sacar. Toco en esta hora el décimo mandamiento de la ley de Dios. Para ello, vamos a acudir a un pasaje maravilloso que aparece en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 14 de este maravilloso libro, aparece una historia interesante en relación al origen del décimo mandamiento. Tiene que ver precisamente este mandamiento con un ser que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquí vamos a encontrar cómo se origina este concepto presentado justamente en el décimo mandamiento de la ley de Dios. Leo para ustedes Isaías capítulo 14, versos 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En este pasaje, ese maravilloso ángel, creado a la imagen y semejanza de Dios. En un día de la eternidad, concibió un pensamiento extraño a la naturaleza de Dios. Nunca antes en el vasto universo de Dios se había visto un pensamiento como este. Un extraño pensamiento vino a la mente de este ser. Y este pensamiento que vino a su mente comenzó a profundizar en su corazón y comenzó a echar raíces. Y de repente se encontró deseando el lugar de Dios. Dijo él: subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Un deseo extraño apareció en él. ¿De dónde vino este deseo? No lo sabemos. Lo cierto es que el deseo apareció en él. Comenzó con ese deseo oculto. Y luego el deseo oculto se convirtió en una acción. Y entonces trató de usurpar el trono de nuestro Dios. Se reveló en el cielo a raíz de este deseo oculto. Y una vez expulsado del cielo, entonces vino acá a la tierra para sembrar ese árbol, poner en la mente de Adán y Eva esta raíz difícil de erradicar de la naturaleza humana. En el capítulo 3 del libro de Génesis, a partir del versículo 1, la palabra de Dios dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, dice el pasaje, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pasaje dice que la mujer codició el fruto. De repente apareció también en este ser creado a imagen y semejanza de Dios el mismo deseo oculto que apareció en ese ángel que estaba en la presencia de Dios. Un deseo extraño también para ella, para su naturaleza, pero de repente el pensamiento que ella pudo asimilar de la propuesta de Satanás, comenzó a ahondar profundamente en su ser. Comenzó a penetrar lo más recóndito de su mente. Y comenzó a echar raíces también. Y de repente este deseo extraño la llevó a tomar del fruto. Codició, deseó para ella el fruto, porque se le ofertaba en cambio el conocimiento del bien y del mal. Desde que este deseo apareció en ese ángel que estaba en la presencia de Dios, y luego echó raíces profundas aquí en el huerto del Edén, particularmente en la vida de Eva y también en la de Adán. Desde allí y hasta entonces, esta raíz ha sido difícil de erradicar de la naturaleza humana. Muy difícil sacar este deseo del ser humano. Pero qué bueno que el Señor ha dicho en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 y en el versículo 1, que no va a dejar ni raíz ni rama. Un día nuestro Dios erradicará para siempre esa raíz que ha calado tan profundo en la naturaleza de los seres humanos. Un día nuestro Dios sacará para siempre la raíz de la codicia. Un día el Señor le pondrá fin a este terrible pecado causante de todos los males que hay en la tierra, aquí en nuestro planeta. A raíz de este terrible pecado, la naturaleza humana se degeneró. Y en el Salmo 51 y en el versículo 5, la palabra de Dios presenta allí una triste realidad de la naturaleza humana. Dice el Señor allí a través del salmista en el Salmo 51 y en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Biblia enseña claramente que los seres humanos somos concebidos y formados también el pecado. Y por cuanto fuimos concebidos y formados en pecado, todos nosotros, al venir a este mundo, traemos una naturaleza que tiene inclinación, que tiene propensión hacia lo malo. Esa naturaleza traemos al venir a este mundo. Y nuestro Dios, en su infinito amor, en el momento de crearnos, nos dio un maravilloso don. Ese maravilloso don que Dios le entregó al ser humano al momento de crearlo se llama el libre albedrío. Esa capacidad que nos dio nuestro gran creador de poder pensar, poder analizar, poder comprender y de una manera libre poder tomar decisiones. Yo alabo el nombre de Dios al crearnos de esta manera, con una capacidad extraordinaria, poder pensar libremente, poder tomar decisiones sin ninguna interferencia. Y Dios siempre respeta las decisiones que toman los seres humanos. Nuestro Dios solamente se limita a dar advertencias. Él simplemente se limita a decir, no lo hagas. Simplemente dice, no. Y cuando Él dice no, Él sabe por qué lo dice. Porque nuestro Dios es omnisciente. Nuestro Dios tiene una sabiduría infinita. Y cuando Él dice no, tiene suficientes razones para decirlo. Y por la naturaleza que nosotros tenemos, necesitamos con carácter de urgencia un manual de conducta que nos ayude a proceder de tal manera que no ofendamos a Dios ni tampoco dañemos al prójimo. Y qué bueno que Dios ha provisto ese manual de conducta para los seres humanos, para que siempre honremos y glorifiquemos el nombre de Dios y también beneficiemos a los seres humanos. Pero por esa naturaleza que nosotros tenemos, necesitamos con urgencia ese manual de la conducta. Y yo quiero aseverar en esta hora que la santa ley de Dios es un manual condensado de la conducta humana. Y este manual condensado de la conducta humana tiene un largo alcance. Tiene un largo alcance porque este manual abarca todo lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano a través del tiempo. Aun cuando es condensado, abarca mucho, porque abarca todo el comportamiento del ser humano a través del tiempo. Y yo quiero decir en esta hora que existen muchos manuales que tienen que ver con el comportamiento del ser humano. Pero nosotros podemos decir con toda propiedad que la santa ley de Dios es la única que puede controlar con eficacia la conciencia del ser humano. Solo la santa ley de Dios puede impactar la naturaleza humana e inducirlo a actuar de manera correcta. Porque la palabra de Dios penetra hasta lo profundo y es capaz de influir en los seres humanos para que asuman una postura correcta delante de nuestro Dios. Y en esta hora estoy tratando de poner ante ustedes el décimo mandamiento de la ley de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y en el versículo 17, la palabra de Dios hablando precisamente de este décimo mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si nosotros miramos el contexto de los 10 mandamientos, vamos a encontrar allí, en el capítulo 20 y en el versículo 1, que el que habló todas estas palabras, refiriéndose a los 10 principios de la ley de Dios, fue precisamente el creador del cielo y de la tierra. Porque Éxodo 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Es importante que tengamos en mente quién fue el que le dio origen a la ley que es de vital importancia para el comportamiento humano. Yo me gozo al saber que el autor de la ley de los 10 mandamientos es el creador del cielo y de la tierra. Fue él el que puso ese manual de comportamiento ante todo el universo para que rija la vida de los seres humanos. De hecho, este manual también rige el reino de los cielos. También allí existe este gran principio que rige todo el comportamiento del ser humano. Pero también es importante que nosotros tengamos bien presente que Dios le dio tanta importancia a este mandamiento que lo escribió con su propio dedo. Y este contexto dice para qué Dios dio precisamente la Santa Ley. Y es importante que nosotros veamos allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, la razón por la cual Dios puso ante los seres humanos este gran principio. En el capítulo 20 y en el versículo 20 del libro de Éxodo, la palabra de Dios dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí nosotros encontramos 3 razones poderosas por las cuales Dios trajo delante de los seres humanos su santa ley. La primera razón es que Dios trajo a la existencia la santa ley para probar al pueblo, para ver si el pueblo estaba dispuesto a obedecer a Dios. De hecho, el libro de San Juan, el capítulo 14 y el verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor vino al pueblo para ver si el pueblo estaba dispuesto a obedecer su ley. La segunda razón es para que el temor de Dios estuviera en el pueblo. Temor de Jehová. Y la tercera razón, para que el pueblo no pecara. 3 razones poderosas por las cuales Dios trajo a la existencia su santa ley. 1 Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el Señor trajo la ley precisamente para que el ser humano no pecara. Por lo tanto, la violación al 10º mandamiento es pecado. Violar el 10º mandamiento es pecar. Entonces, ¿qué es la codicia? En primer lugar, la codicia es pecado, como lo dice la palabra de Dios. Y el pecado mancilló y casi borró la semejanza divina en el hombre y en la mujer. Entonces, la capacidad mental del hombre y de la mujer disminuyó, y también su visión espiritual se oscureció a raíz de la presencia del pecado. Y entonces la generosidad, que es el gran espíritu del cielo, fue cambiada en un sentido general por la codicia, la avaricia y también el egoísmo. En la primera parte de Juan 3:16, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios subraya que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando Dios creó al ser humano, puso en su interior una raíz profunda llamada el amor. fue una raíz que Él colocó allí dentro de nosotros. Y la Biblia señala claramente que Dios es amor. Y lo demostró allí en la cruz del Calvario. Y hoy podemos decir que el amor de Cristo se reveló en la cruz del Calvario. Allí se reveló el amor de nuestro Dios. Cristo Jesús dio todo lo que tenía y por eso se dio a sí mismo para que los seres humanos pudieran alcanzar salvación. Todo lo que tenía Cristo lo dio por nosotros. Y de esta manera, la cruz de Cristo llegó a convertirse en un llamamiento a la generosidad a todos los seres humanos. La cruz de Cristo es un llamado a la generosidad. De la manera como Dios dio, los seres humanos creados también por Dios, de igual modo también deben dar.